Gracias al Señor por el privilegio de poder estar aquí de nuevo para adorar, para consagrarnos a Dios, para pedirle que nos bendiga, como bendijo a todos aquellos a quienes Él mismo llamó, perdonó, a quienes hizo promesas y estuvo con ellos todos los días de su vida para cuidarlos y cumplir la palabra que les dio. Dios vela por su palabra, no en el vacío, sino allí donde gente la reciben con fe, donde se disponen a estar disponibles para que Él pueda cumplirla en la tierra. Ciertamente hemos comprendido el tiempo en que vivimos en su mayor parte. Hemos comprendido de lo que se trata para Dios ahora. Y hemos insistido en que no vivimos otros tiempos, sino un tiempo muy especial. Un tiempo más grave que cualquier otro. Una época que se enfrenta a tantos contrastes y a tantas cosas como ninguna otra. Una época en la que a la gente le resulta más difícil que nunca encontrar el camino de Dios y reconocer lo que es verdad. Todo el mundo dice tener la verdad. Todos dicen servir y seguir a Dios. Se han alzado muchas voces. En medio de todo esto, Dios tiene a su pueblo y los suyos escuchan su voz. Y su voz es su palabra. No mi interpretación y la tuya de su palabra, sino su palabra, que nos ha sido dirigida con claridad y verdad. Todavía estoy pensando en la tarde de ayer. Pertenecer al pueblo de Dios es algo maravilloso, pero conlleva una responsabilidad, y el Señor nos pide cuentas y quiere que creamos, confiemos y le obedezcamos. La bendición de Dios está en la obediencia. Y como escribe Pablo en Romanos 16, para obrar la obediencia de la fe entre todas las naciones gentiles, entonces hay algo grande en esto. No solo fe, sino obediencia a la fe. La obediencia tiene que ser a alguien. Y en este caso, debe ser hacia Dios. Obedecer a Dios significa seguir su palabra. Si mis hijos me obedecen, harán lo que les he dicho. Y lo mismo ocurre con Dios y con nosotros. Si hacemos lo que nos ha dicho, entonces le somos obedientes. Y dice, probad que sois hijos obedientes de Dios y no modeléis vuestra conducta a la manera de este mundo. Y Dios quiere entrenarnos a ser obedientes para que su bendición pueda descansar sobre esta obediencia. Hemos vuelto a oír cosas maravillosas y tengo que pensar en cómo David atravesó las diversas situaciones de su vida, pero siempre se presentaba ante Dios, ya sea que se lamentara, ya sea que se alegrara, que llorara y se lamentara, ya sea que se alegrara y jubilara, siempre se presentaba a Dios. Cuando se leen los Salmos, se trata de un corte transversal de la vida en su conjunto, ya que todos tenemos que pasar por ella en mayor o menor medida. Él siempre venía hacia Dios y sabía que cuando entraba en su santuario e invocaba su nombre, el Señor le respondía. Lo escuchamos en uno de los sermones. El Señor prometió responder, solo que no dijo cuándo. Y puede ocurrir que fijemos un tiempo para Dios y digamos, Señor, dentro de esto y de esto, o de este tiempo, deberías responder. Si eso no ocurre, entonces no sé. Y a Dios le importa muy poco cómo organizamos nuestro tiempo. Sin embargo, le importamos mucho. Y debemos darnos cuenta de que no podemos decirle a Dios cuándo debe hacer qué, sino creer que lo hará porque lo ha prometido. Y así nos ahorramos muchas penas que nos causamos a nosotros mismos y muchas decepciones que nos hemos preprogramado. Solo tenemos tantas decepciones como nosotros mismos hemos incluido en nuestro programa, ni más ni menos. Dios aún no nos ha decepcionado ni una sola vez, pero nosotros mismos nos aseguramos de que algunas de estas cosas sucedieran. Pero nosotros mismos hemos preprogramado todas estas cosas. Y eso es ahora gracias a la tecnología moderna, gracias a los ordenadores, y eso también se traslada, hablando en forma de broma, a los creyentes, a mí y a ti. Volvamos a los viejos tiempos, cuando la gente confiaba sin reservas en el Señor, cuando no se fijaban tiempos, sino que tenían fe en Dios y sabían que lo haría bien. Aquí hemos leído, dichosos los que habitan en tu casa, los que te alaban siempre. Detrás aparece la palabra Selah, y cada vez que se escribía esta palabra, se hacía una pausa. La gente entraba en sí misma, se paraba, se detenía ante este pensamiento. Y creo que también podemos detenernos ahí. Si leemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, probablemente sea en el capítulo 3, verso 6, dice, y nosotros somos su casa. Y nosotros somos su casa o templo. Dios tiene una morada en la tierra. Tiene una casa. Y en primera de Timoteo 3, verso 15, dice, para que sepáis cómo comportaros en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento o baluarte de la verdad. Como ustedes saben, David tenía un gran anhelo en su corazón de construir una casa para Dios. ¿Y saben por qué y para qué? ¿Cuántos de ustedes saben por qué David tenía un deseo tan profundo en su corazón de construir una casa para Dios? ¿Quién sabe la razón, el motivo por el que quería hacerlo? Él mismo lo dijo y lo explicó. Para dar al arca del pacto un lugar donde pueda permanecer, no para ser llevada de aquí para allá, sino un lugar. Y luego dice, donde estarán hasta las plantas de tus pies. Donde estaba el arca de la alianza, allí estaba Dios. Ya fuera en Edom, como se llamaba a todos estos pueblos, donde quiera que se llevara el arca del pacto, ya fueran a jebuseos o quien fuera, en todas partes se experimentaba allí la presencia de Dios. ¿Y qué había en el arca del pacto? La palabra del Señor. Y hoy podríamos decir que seguía siendo letra muerta, porque la letra era grabada en tablas o se escribía en pieles de cabra, llamadas pergamino en aquella época. Si vamos un poco más lejos, entonces tenemos que decir, aunque la palabra de Dios haya sido escrita y parezca letra muerta, sigue viva y válida ante Dios. Y como escribe Pablo en la carta a los Hebreos, es más afilada que una espada de dos filos. Dios está obligado por su palabra. Donde está su palabra, allí está Él. Ahora llegamos al punto de que se supone que todos somos templo de Dios. La Escritura dice, el templo de Dios es santo y vosotros lo sois. ¿Para qué servía el templo? Ya lo hemos dicho, para dar al Señor un lugar donde llevar allí el arca del pacto. Y cuando el arca de la alianza estuvo colocada en su lugar, Salomón salió, levantó las manos sobre el pavimento, se arrodilló e invocó al Dios del cielo, y la gloria de Dios llenó la casa. ¿Cuándo nos llenará a ti y a mí la gloria de Dios y hará que la iglesia del Nuevo Testamento vuelva a ser algo para gloria y alabanza de su gloria? Cuando la palabra de Dios ha sido colocada en tu corazón y en el mío, cuando tú y yo nos convertimos en tal arca del pacto en la que la palabra de Dios pueda estar, entonces Dios bajará allí y confirmará su palabra que llevamos. Y creo que ha llegado el momento de hacer la separación entre todo lo que viene de hombres y todo lo que viene de Dios. Nos hemos dado cuenta de que este es un momento especial en el que Dios está llevando a cabo un divorcio. Y el profeta, probablemente fue Isaías, dijo que tiene que ver el trigo con la paja. En realidad, originalmente lo incluí en la carta circular y ahora solo esta parte. ¿Qué tiene que ver la palabra con las interpretaciones? nos hemos dado cuenta de que la mezcla no puede estar delante de Dios, que se conciben y salen hijos falsos o ilegítimos que no escuchan a Dios, que no hacen caso a Dios, que no se dejan decir nada y que se dejan llevar por la terquedad de su propio corazón. Al igual que ocurrió con Ismael, un hombre salvaje, aunque Abraham fue su padre, pero sin promesa, un hombre salvaje no podía ser domesticado. Lo mismo sucede con todos aquellos que no se ponen bajo la palabra de la promesa divina. Se alejan y Dios no puede hablarles. Bienaventurados los que habitan en tu casa, los que te alaban siempre. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Podríamos volver a leerlo todo y leerlo muchas veces. Dice, mi alma ha anhelado, más aún ha suspirado por tus atrios, Señor. Este anhelo en nosotros, por la revelación de Dios, debe llegar a ser tan grande que se exprese. Es más, que ya no podamos soportarlo, porque Dios aún no se ha revelado tal como está escrito en esta Biblia. Y cuando a veces estoy solo, tengo una barra encima de mi mostrador allí. No me refiero a bebidas, sino a un mostrador en el que, o encima del cual cuelgan las lámparas, y hay una Biblia muy antigua de unos buenos 300 años, y a menudo leo bajo la iluminación de esta luz hasta bien entrada la noche, y a veces digo, Señor, Dios mío, todo lo que se ha relatado aquí es verdad, y tú sigues siendo el mismo hoy. Has creado y dejado un testimonio vivo en la tierra, y todavía tienes personas a las que podrías utilizar para hacer lo mismo que hiciste entonces. Es sencillo para ti, oh Dios, volver a hacer lo que hiciste antes o entonces. Ahora, me gustaría leer unas palabras. Quizá el hermano Ross también diga algo hoy. Estamos muy agradecidos de poder seguir reuniéndonos y edificarnos en la fe ante el rostro de Dios. Cada reunión, cada palabra que leemos, tiene algo edificante en sí, aunque a veces Dios tenga que hacer caer el martillo para destrozar algunas cosas, pero nunca para aplastarnos a ti y a mí, sino como mucho lo que tú y yo tenemos que dejar ir, lo que tenemos que abandonar. El martillo de Dios puede caer confiadamente sobre eso, pero nunca sobre ti y nunca sobre mí. Dios no se complace en infligirnos sufrimiento. Dios quiere que nos vaya bien. Esto ya se lo escribió Pablo a Teófilo en la carta breve. Pero las cosas que son un obstáculo ante Dios, para ti y para mí, para tu vida de fe y la mía, para tu crecimiento espiritual y el mío, que caiga sobre ellas el martillo de Dios, que se les ponga la espada o el cuchillo de picar carne para cortarlas. Nos han enseñado como nunca en estos tiempos. Aunque soy muy consciente de que todos aquellos que han sido creyentes durante mucho tiempo se aferrarán a la época en la que llegaron a la fe como la más grande, la más gloriosa, la más importante hasta el final. No hay ningún ser humano que haya experimentado verdaderamente a Dios, que tenga un periodo de tiempo en toda su vida que vaya más allá del principio, a menos que Dios nos haga comprender que el final puede ser tan importante como lo fue el principio. Pero todos volvemos al principio, sobre todo cuando más mayores nos hacemos. Y Dios podría resucitar a muertos hoy y hablaríamos de cómo era entonces porque lo vivimos muy de cerca. Vinimos a la fe entonces, la palabra se hizo nueva para nosotros, la gracia se ha apoderado de nosotros, entramos en el reino de Dios y por eso los tiempos que vivimos entonces han quedado tan arraigados en nuestra carne y nuestra sangre. Pero Dios sigue haciendo grandes cosas, quizá incluso mayores que entonces. Y espero que todos lo experimentemos y lo veamos así. En cuanto a la instrucción, Moisés ya pronunció una palabra muy especial al final de su peregrinación terrenal. Aquí dice en Deuteronomio 32, verso 1. Escuchad, cielos, que voy a hablar, y la tierra oirá las palabras de mi boca. Que mi enseñanza caiga como la lluvia, que mi discurso gotee como el rocío, como los chubascos sobre la joven vegetación, y como las gotas de lluvia sobre las plantas, porque proclamaré el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es una roca. Sus obras son perfectas, pues todos sus caminos son rectos. Es un Dios fiel y sin engaño, justo y verdadero. Hasta aquí esta preciosa palabra de Dios. En los últimos días nos hemos dado cuenta de lo beneficiosa que es la lluvia en tierra firme. Qué refresco, qué revitalización. De hecho, es necesario que venga la lluvia. Aquí el profeta de Dios dice, que mi enseñanza caiga como la lluvia, que mi discurso gotee como el rocío, como los chubascos sobre la joven vegetación y como las gotas de lluvia sobre las plantas. Una enseñanza no son solo palabras vacías. Una enseñanza que viene de Dios significa ser regada por Dios, sentarse bajo el rocío del Todopoderoso y que la humedad acompañe a la palabra para que el germen de vida que está en la semilla pueda brotar. Con Dios no hay palabras vacías ni secas. Para Dios toda palabra es plena y, por tanto, un evangelio pleno. Y la palabra va acompañada del Espíritu para que se haga vida. Cuando observamos a los profetas y a los apóstoles y la sabiduría divina con la que trajeron y escribieron la palabra, no podemos sino maravillarnos. Algunas cosas pueden resultar complicadas para las personas que utilizan la mente. Para los que están guiados por el Espíritu, nada es complicado, sino que todo está muy claro. Santiago escribe en su carta, en el capítulo 3, verso 1, no os empeñéis en ser maestros, hermanos míos. Tened en cuenta que recibiremos un juicio tanto más severo. Cuando colocamos la instrucción divina que ha sido dada en este tiempo sobre el candelero, entonces somos conscientes de la responsabilidad ante Dios que conlleva. Hay maestros que enseñan sin Dios y enseñan lo que quieren. Pero Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y si pertenecemos a la iglesia de Dios, entonces estos ministerios nos atraen, nos atraerán, nos hablarán. Entonces significarán lo que Dios ha hecho que signifiquen. Sin embargo, está escrito que Dios ha designado estos ministerios para preparar a los santos, para hacerlos eficaces. ¿Por qué hacemos hincapié en el ministerio profético? ¿Por qué damos tanta importancia a la instrucción divina? Pues no porque nos apetezca, pues no para ofender a la gente, sino para subrayar que Dios se atiene a su palabra y que ésta sigue siendo válida hoy en día y que no solo hay personas que hablan de Dios por su cuenta, sino que Él ha tenido instrumentos a través de los cuales podía hablar. Y hemos reconocido esta diferencia por la gracia de Dios. Mucha gente puede hablar de Dios. Cada sacerdote, cada predicador, cada evangelista, todo el mundo puede decir lo que quiera sobre Dios. Pero, ¿a través de quién puede hablarnos Dios mismo? De eso se trata. Y Pablo escribió entonces, ustedes que habéis recibido la palabra que os hemos predicado, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, como en verdad es. Y en estos días es importante distinguir entre las palabras de hombres y la palabra de Dios. Y a veces hemos oído cosas tantas veces y durante tanto tiempo que las tomamos como palabra de Dios. Pero algo que se ha enseñado o subrayado durante cientos de años no se convierte automáticamente en palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es y sigue siendo lo que está escrito en la Biblia. Y todo lo demás debe probarse con esta palabra. Y el Señor seguramente dará gracia para que sea bien recibido. Anteayer leímos una palabra en la Biblia y de alguna manera se me ocurrió que a veces se decía algo que la gente podía no entender de inmediato. Permítanme leerles otra palabra antes de leer esta. De Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas 12, aquí dice en el verso 20. Pero Dios le dijo, necio, tu alma te será arrebatada esta misma noche. Esta palabra me llegó directamente al corazón. El Señor dijo en el Sermón de la Montaña, cualquiera que diga a alguien necio es culpable del fuego del infierno. Y aquí lo dice Él mismo, dice literalmente, pero Dios le dijo, necio. Si vamos a Mateo 5, dice en el verso 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje incluso con su hermano, será culpable ante el tribunal. Y cualquiera que diga a su hermano insensato, será culpable ante el sumo consejo. Y cualquiera que le diga necio o fatuo, será reo ante el infierno de fuego. Esto es lo que dijo nuestro Señor en el mundialmente famoso Sermón del Monte. Y aquí está, pero Dios le dijo, necio, tu alma te será arrebatada o exigida esta misma noche. ¿De quién será entonces lo que has almacenado? Así le sucede a todo el que recoge tesoros para sí y no es rico para Dios. Y leí la nota aquí, dice, quien no pone su riqueza al servicio de Dios. Bueno, hay gente que realmente no vive para Dios. Pero dense cuenta de lo que se trata aquí. El capítulo 5 de Mateo trata sobre el concepto de hermano, no sobre el concepto de una persona impía, no sobre el concepto de una persona que baja al infierno, sino sobre un hermano en Cristo, sobre una persona redimida que no es bajada, sino que será tomada arriba. Lucas 12 habla aquí de un hombre que vivía para sí mismo, que no pensaba en Dios, que tuvo que bajar. Hoy tu alma te será exigida. Una persona así era un necio y por eso se le podía llamar así. Pero aquí dice, quiero enfatizar la palabra hermano para que sepan que dice, verso 22, pero yo os digo, el que se enoje con su hermano será reo de juicio. Imagínense cuánta gente está enojada hoy, resentida, y sin embargo se jactan de la gracia del Señor. Pero donde está la gracia del Señor, allí está el perdón, porque la palabra gracia habla de indulto, y donde hay indulto, también hay perdón. Continúa diciendo, el que diga a su hermano insensato o inútil, será reo ante el sumo consejo. Y el que diga tú necio, será reo ante el infierno de fuego. Ven, así de sabio es Dios. Y si los incrédulos lo leyeran, podrían decir, sí, esto es lo que dice aquí, pero allá dice otra cosa. Siempre es importante que leamos el contexto exacto y nos lo tomemos a pecho, porque Dios quiere enseñarnos. Podríamos tomar la palabra ley, por ejemplo, y saber qué se dice de ella. Y no hay persona bajo el sol que pueda resumir todos estos dichos. pero Dios es capaz de hacerlo. En un lugar dice, Cristo es el fin de la ley. El verso que tengo delante ahora mismo dice, verso 18, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y continúa, cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos, aun el más pequeño, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Si abriera la carta a los Gálatas y algunas de las otras, no sabríamos qué hacer en este momento. Y sin embargo, todo es 100% correcto. Pero no os hagáis maestros muchos de vosotros. En primer lugar, debemos haber sido enseñados por Dios. Se nos debe haber dado acceso a la palabra de Dios. Y esto no viene de nosotros, viene solo del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, las palabras del profeta Isaías, recogidas en el Antiguo Testamento, son reproducidas por nuestro Señor en el verso 45. Dice aquí, he aquí que está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que haya oído y aprendido del Padre vendrá a mí. Eso es una instrucción divina. No llegamos a Jesucristo solo con palabras, sino a través de la instrucción divina. Al fin y al cabo, es Él la revelación de Dios en la carne. Ya lo he dicho muchas veces, Dios habló a través de los profetas. Pero quien vio a Moisés, vio a Moisés. Y quien oyó a Abraham, oyó a Abraham. Quien vio a Pedro, vio a Pedro. Y quien vio a Pablo, vio a Pablo. Pero los que vieron a Jesucristo con ojos ungidos por Dios, vieron al Verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Vieron a Dios revelado en forma humana. ¿Qué importancia tiene este dicho? He aquí que está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que haya oído y aprendido del Padre vendrá a mí. Esta es la instrucción divina. Que vengamos a Jesucristo, al centro de la revelación divina, más aún a la revelación de Jesucristo. Pueden olvidarse de cualquier enseñanza que no nos conduzca a Cristo, pero que de alguna manera quiera llevarnos a esferas superiores. Y si siguen estas enseñanzas hasta el final, ¿encuentran a Jesucristo ahí? ¿Qué pueden encontrar allí? ¿Qué encontramos al final de una enseñanza? Esa es la cuestión o la pregunta. Toda enseñanza que viene de Dios conduce a Jesucristo. Termina en Él, y donde termina en Él, se revela la vida eterna, la reconciliación y la salvación. Una instrucción de Dios no es conocimiento de cabeza, no es conocimiento especial. Una instrucción o enseñanza de Dios nos lleva a donde pertenecemos, es decir, a Jesucristo nuestro Señor. Y por eso creo, con total convicción, que hemos conservado el equilibrio de la instrucción o enseñanza divina. No hemos corrido detrás de cosas fantásticas a derecha e izquierda para no tener que usar la palabra fantasía, sino que nos hemos sometido al Señor y queremos permanecer en la casa de Dios, siempre allí. Creer o queremos llegar a ser un templo de Dios en el que se encuentra el arca del pacto, personas que llevan dentro la palabra de Dios, que la han recibido, que han vuelto a Jesucristo, que es la palabra y de quien emana todo, porque por él y para él fue creado todo lo creado. Como ya se ha dicho, tiene su origen y su realización en él. Y por eso no damos ninguna importancia a la instrucción que viene de personas y que luego tiene como objetivo a las personas, sino a la instrucción que viene de Dios. Y no termina con la persona a través de la cual Dios la envía, sino que conduce a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué fue con Juan? Se señaló a sí mismo. Se acercaron a él y le preguntaron si era él. Y ciertamente, porque su servicio o ministerio era único en la época, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, está escrito en el verso 20. Entonces confesó abiertamente y declaró abiertamente, yo no soy Cristo. Continuaron preguntándole, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él respondió, no, no lo soy. ¡Qué maravilloso testimonio! No hay ningún pasaje bíblico de tanta importancia para la promesa final de que Dios enviará al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor como el que acabamos de leer. Le preguntan, ¿eres Elías? Dijo, no, no soy yo. ¿Mintió o dijo la verdad? Es fácil para la gente hablar cuando pasan de Dios. ¿Dónde está la instrucción divina? Pues no fuera de la palabra, sino dentro de la palabra, y no solo basándose en un pasaje bíblico, sino en todo el testimonio de las Sagradas Escrituras. Cualquiera puede tomar un pasaje de la Biblia, incluso el diablo, y decir al Señor, escrito está que mandará a sus ángeles que te lleven en sus manos y que no tropieces con tu pie en piedra. No era el pie el que hubiese tropezado, pero si el Señor hubiera saltado hacia abajo, sin duda todo el cuerpo se habría visto afectado. El enemigo puede tomar pasajes bíblicos individuales, arrancarlos de su contexto, y entonces la confusión es perfecta. Pero Dios Todopoderoso ha enviado a sus siervos y profetas, ha guiado sus bocas, ha moldeado sus palabras, y ellos las han pronunciado en nombre del Señor. Y lo mismo ocurre hoy en día. Y cuando el hermano Branham oró en un sermón y dijo, oh Dios, tú sigues siendo el mismo hoy que cerraste la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado. Cierra mi boca si dijera algo que tú no quieres que diga. Con qué humildad, pero con qué seriedad se lo tomó este hombre. Cierra mi boca si digo algo que no sea correcto a tus ojos. Aquí Juan respondió a la pregunta, ¿eres tú Elías? Con la respuesta, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió que no. era un profeta, pero no el profeta del que Moisés había dicho, Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Él entendió perfectamente las preguntas y las respondió con precisión. Y luego continuó. Dice, entonces le dijeron, ¿quién eres tú? Debemos llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué pretende ser? Entonces respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¡Qué maravilloso! Él sabía que la primera pregunta, la segunda y así sucesivamente no se aplicaban a él, pero no se avergonzó de responder con un sí cuando le preguntaron ¿quién eres? Y entonces invocó la palabra pronunciada por el profeta Isaías. Amados, vivimos en el mismo tiempo. Si las cosas que sucedieron en aquel tiempo se expresaron claramente según la palabra de Dios, no fue para destacar un hombre, sino, como se dijo aquí, preparad camino al Señor, enderezad calzada a nuestro Dios. Y lo mismo sucedió a través del último ministerio, a través del ministerio profético que Dios dio. En aquella época, la gente no se apegaba a Juan, no se quedó pegada a Juan, sino que siguió al Señor. Él pudo señalar al Salvador y decir, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Queridos, aplicado a nuestro tiempo, esto significa para mí y para vosotros. En primer lugar, que hemos oído con claridad divina, basándonos en la palabra, todo lo prometido para este tiempo, y que la referencia al Señor, en realidad al regreso del Señor, nos fue dada con la misma claridad. En tercer lugar, que el hombre a quien Dios usó especialmente no se avergonzó de enfatizar y subrayar la palabra que se aplicaba a él, ya fuera del profeta Malaquías, ya fuera de Apocalipsis 10, 7 u otros pasajes bíblicos. Han sido enfatizados todo para que se cumplan las Escrituras y todos los que son enseñados por Dios vengan a Cristo. Este es el punto principal de la instrucción divina. Todo lo que lleva a seguir a las personas o a personas y trabajar para ellas y a su alrededor ha errado completamente la meta. Una persona que ha sido enseñada por Dios encontrará y vendrá a Jesucristo y oirá, creerá de corazón y experimentará todo lo que ha sido prometido en la palabra. Que Dios nos bendiga a todos con las riquezas de su gracia. Amén. Te doy gracias de todo corazón por tu gracia inconmensurable, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tus palabras, por tu obra, Señor, por todo lo que haces. Y juntos te damos gracias porque nos has preservado en tu gracia y en tu palabra. Juntos nos ponemos a tu disposición como templo de Dios, como iglesia del Señor. Que tu palabra se deposite en nosotros y que vengas con tu Espíritu. Hazla viva para que no seamos nosotros los que hagamos algo, sino tu poder, el que haga viva en nosotros tu palabra y la confirme como verdad. Señor, te pedimos por todos los que no pueden estar aquí, por todos los que están dispersos. Bendice al hermano y hermana Schmidt en Austria. Bendice a todos los hermanos y hermanas allá. Oh, Señor, bendice en Suiza, bendice en toda Europa y en todo el mundo. Dios fiel, esperamos de ti que te muestres como el viviente. Tú has hecho la promesa y la cumplirás. Adoración a tu nombre. Amén.